¿Qué tal? Buenos días. Los saluda su amiga Nayeli de Anda y como siempre me acompaña...
Os acompaña desde Asturias, España, Luis Hernández Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, seguidores? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Saturday Sayay.
Gracias por sintonizarnos una vez más en este capítulo de Saturday Sayay Podcast. En episodios pasados les preguntamos sobre qué tema les gustaría escuchar y uno recurrente fue el tema de cómo iniciar en el mundo de la inteligencia artificial. Para este episodio, invitamos a Fabio Vázquez para hablarnos sobre el tema, una persona que comenzó desde muy joven en el mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial y que el día de hoy nos platica su trayectoria en torno a estos temas. Tanto a Lisma como a mí nos pareció un tema muy interesante, ya que a ambos se nos han acercado alumnos de la comunidad de Saturday AI para preguntarnos cuál es el camino que deben recorrer en su formación como especialistas en la materia. Y la verdad es que en mi caso personal, el hecho de hacerte esa pregunta creo que es un buen comienzo. Les puedo compartir brevemente que lo que a mí me motivó a iniciar en este recorrido fue mi amor por las matemáticas. Sí, tal cual, como se escucha, mi amor por las matemáticas, pero sobre todo la aplicación que tienen estas en la economía y en las ciencias sociales. Poco a poco me fui involucrando más y más en la materia. En la licenciatura tomé como oyente clases de econometría, ya que en ese entonces pensaba que las matemáticas que impartían en la licenciatura de mercadotecnia no eran suficientes. Después, haciendo mi tesis, aprendí a manejar grandes cantidades de información utilizando el lenguaje R y fue mi primer acercamiento con la ciencia de datos en un proyecto como tal. Poco a poco me fui familiarizando un poco más y he aprendido muchísimo de estos temas, sobre todo su aplicación en el marketing digital, y lo disfruto en demasía. Luisma, ¿qué te parece si nos platicas ahora tu trayectoria en este mundo de la inteligencia artificial?
Bueno, gracias Nayeli. Mi acercamiento al mundo de la inteligencia artificial es un poco distinto, ya que yo no soy técnico, no he estudiado ninguna licenciatura vinculada con informática o con ingeniería. Me acerco al mundo de la inteligencia artificial desde el ámbito del negocio. Y ahí quien me introduce en ese mundo es Francisco Martín, CEO de Bigemel, una empresa americana con sede en Corvallis, en Oregón, y con el que yo entablo contacto cuando él se viene a España a dar una conferencia sobre la creación de su empresa en el evento de Retina del país. Yo en ese momento estaba iniciando una labor profesional en una empresa tecnológica en Gijón, en Asturias, en España, y estaba buscando un partner tecnológico que nos ayudara a desarrollar proyectos en Machine Learning. Y a través de Francisco y de su equipo recibimos formación tanto a nivel comercial como a nivel de proyectos de desarrollo. Y esa fue mi introducción. Así que, bueno, pues un poco diferente y desde una parte de negocio. Y a lo último, en los últimos tres, cuatro años, pues sí he participado en el desarrollo de distintos proyectos y conformando equipos de trabajo en el ámbito de la inteligencia artificial y de Machine Learning. Así que ese es mi bagaje corto en este ámbito de la inteligencia artificial y del que día a día aprendo y comparto experiencia con profesionales de altísimo nivel. Os dejamos ya la entrevista con Fabio y esperemos que la disfrutéis. Un saludo a todos. Empezamos.
¿Qué tal, Infelus? Buenos días. Gracias por sintonizar este podcast de Saturday AI. En este episodio les tenemos a un invitado muy especial, dado que en episodios pasados les hemos preguntado sobre qué tema les gustaría escuchar y uno recurrente fue el tema de cómo iniciar en el mundo de la inteligencia artificial. Invitamos a Fabio Vázquez para que nos platique sobre estos temas. Les platico un poquito de Fabio. Fabio es físico, teórico, ingeniero en computación. Tiene una maestría en ciencias físicas por la UNAM. Imparte cursos en línea en la Universidad de Dartmouth, Columbia, Wharton, Berkeley e Imperial London College en ciencia de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Actualmente trabaja creando contenido y cursos en línea como SEO y Chief Data Science en Cluster, Ha sido consultor y asesor de varias empresas en América Latina y el mundo. Es instructor de ciencia de datos y miembro de la facultad en el Emeritus Institute of Management, una plataforma de educación en línea, y también es editor del International Journal of Business Analysis and Intelligence. Bienvenido, Fabio. Buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días a todos. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Fabio? Muy buenos días. Fabio, siempre empezamos haciendo una primera pregunta a nuestros invitados y en este caso es bastante fácil la que te vamos a hacer. Espero que la respondas en toda su amplitud. ¿Quién es Fabio Vázquez?
Perfecto. Bueno, ya un poco Eli dio una pequeña introducción a quién soy, pero ya aparte un poco de como que lo que he hecho en academia y trabajo, creo que me defino como alguien que es muy apasionado por lo que hace. Soy alguien que trabaja mucho también. Estoy muy interesado en temas que tengan que ver con entendimiento del universo y por eso fue que comencé en física teórica. Comencé estudiando física porque me interesó entender el funcionamiento de las cosas en realidad. Sí, me fue muy curioso. Y de allí, bueno, mi vida académica se movió particularmente por la astrofísica, la cosmología, la astronomía, y justamente en esos temas fue que hice mis tesis, tanto de licenciatura como de posgrado, pero siempre hubo un factor constante que era la programación. Desde que soy muy chico, desde que tengo como 15, 16 años, me interesa la programación, y justo cuando entro en física me doy cuenta de que es algo que es muy importante y lo va a hacer cada vez más en el futuro, lo que me planteo a esa edad, y entonces también decido entrar en esta ingeniería en computación, con el punto de que justamente esta ingeniería no fue una ingeniería de ciencia de datos, no fue una ingeniería enfocada en datos en general o ingeniería de datos, sino una ingeniería de computación en la cual aprendí a programar, aprendí ingeniería de software, aprendí ese tipo de cosas que son útiles, pero no son lo mismo que la ciencia de datos. Y esto creo que es importante porque cada vez se están creando más áreas de estudio formales para la ciencia de datos. No existían tanto hace unos 8 años, 9 años, ¿no? Y bueno, yo entro en esta carrera y me doy cuenta en el transcurso de que estudio física y computación de que me gusta mucho el estudio de la información. El estudio de la información, la estadística, me doy cuenta de que la constante en la ciencia son los datos, en realidad, que existen en muchas áreas distintas de la investigación. Y comienzo a aprender cosas que no sabía que me iban a llevar a la ciencia de datos. Creo que es algo interesante. Pero bueno, justamente en mi comienzo de la vida, digamos, laboral, entré como programador en una empresa que luego, sin querer, también me llevó al mundo del machine learning. Y bueno, justamente esos fueron como que mis pequeños comienzos en ciencia de datos, pero particularmente hoy en día lo que estoy haciendo es crear contenido, doy clases en varias universidades de ciencia de datos, tengo algunos webinars, creo artículos, blogs, tutoriales, y comparto información constantemente de ciencia de datos, del mundo alrededor de la ciencia de datos, cómo funciona. He estado muy interesado en los últimos años en temas como deep learning, he estado muy interesado en temas como el mundo de estudio semántico de la información, grafos. También me ha interesado mucho las definiciones teóricas del mundo de la ciencia de datos. Creo que es algo que está un poco dejado a un lado. Entiendo que mucha gente considera que la práctica es muy importante y está bien también empezar así. Yo también lo practico todos los días, la ciencia de datos, pero he estado muy enfocado también en definir conceptos, en definir temas, en que la gente entienda qué tiene que hacer o qué tiene que estudiar para poder llegar al punto en el que se puedan llamar a ellos mismos científicos de datos.
Muy bien, Fabio.
Wow, perfecto. Fabio, muchísimas gracias por esa introducción. Y justamente esto que comentas al final sobre cómo inicia tu recorrido, sobre tus primeros inicios, ¿no? En este tema de la ciencia de datos y el machine learning, es nuestra siguiente pregunta que queremos hacerte. Y es, ¿cómo fue que iniciaste en este mundo de la inteligencia artificial? Más allá de que a lo mejor el camino te fue llevando sobre esto en tu vida laboral, ¿cómo nace interiormente en Fabio ese interés por hacer inteligencia artificial?
Perfecto. Bueno, yo cuando estaba en ingeniería en computación, como en el 2011 o algo por allí, vi la materia justamente en ciencia artificial, ¿no? La vi en aquel momento. Lo que vi en aquel momento, quiero destacar que fue muy rústico, ¿no? O sea, no era una rama importante en mi carrera ni en mi universidad en aquel momento. Así que solo fue una materia que quedó ahí al azar. Pero me llevó a estudiar algunos artículos que me interesaron. Comencé a ver conceptos que no conocían anteriormente. Descubrí lo que era machine learning y todo ese tipo de cosas. Y esto me quedó en la cabeza. O sea, digo, eso fue en 2011. Solo vi una materia y quedó como en el aire, en realidad. Fue una optativa que quedó allí. Comencé a interesarme cada vez más por esto, ¿no? Y justamente alrededor del 2012-2013 estaban saliendo a la moda todas estas plataformas como Coursera, edX, ¿no? Que ya son estándar casi en la vida cotidiana de las personas, que en aquel momento eran como muy pioneras. Y comienzo a ver algunos cursos allí, que muchos eran gratuitos en aquel momento. Cada vez hay más pagos, pero es normal. Estaban arrancando y querían mostrar sus posibilidades, bueno. Y comienzo a hacer cursos en varias universidades, bueno, que ellos ponen allí como material. Lo hago de forma, digamos, por interés propio. En realidad nunca me imaginé trabajar en esta área. Comienzo a estudiar esto como... También quiero sacar que en aquel momento no tenía claro en qué podía usar esto yo, en realidad. O sea, lo comienzo a estudiar porque me parece muy interesante la posibilidad de entender información, la posibilidad de estudiar los datos y de ahí sacar algún tipo de predicción. Y bueno, en eso estoy casi todo el año 2013. Esta parte de tener mi carrera, estaba haciendo muchos cursos, hacía muchos cursos en aquel momento. También en esas épocas, algunas universidades estadounidenses como Yale, Harvard, MIT, Stanford, subieron mucho material a YouTube, que eran como todo un semestre casi completo que subían de información, de estadística, de programación, de inteligencia artificial, de machine learning, todo esto. Entonces, te digo, esto fue como toda parte que estaba estudiando de forma por gusto propio. Y bueno, ya luego en el 2014, yo tengo el momento en mi carrera de ingeniería en computación de hacer mis pasantías. Ya me toca mi tiempo de hacer pasantías y entro en una empresa que era una empresa de marketing digital. Lo que hacían era marketing digital. El jefe de la empresa, que hoy en día es un buen amigo mío, le cayó un proyecto, okay, que tenía que ver con datos. Algo que yo, en realidad, yo entré ahí a hacer una pasantía como programador de servidores. Así, pues, de algo que no tiene nada que ver, en realidad, ¿no? Y entonces él dijo, oye, este proyecto llegó a la empresa y alguien sabe de esto, ¿no? Y yo, en realidad, tenía mucho conocimiento teórico del tema, pero nunca lo había aplicado en la vida real. Y, bueno, caigo allí en ese proyecto. Era un proyecto para una ferretería muy grande en Venezuela, que tenía mucha información y lo que querían era, digamos, poder predecir para los clientes cuáles eran sus mejores productos, poder mejorar sus campañas de publicidad, todo ese tipo de cosas que son tan comunes hoy en día. Bueno, se querían hacer en aquel momento con datos y me tocó aprender muchas cosas que tampoco sabía. Tuve que aprender a usar plataformas Big Data porque tenían ellos mucha información. Yo en ese momento manejaba SQL y R. Estaba arrancando en Python también en aquel momento yo. Y bueno, ese proyecto fue mi primer proyecto en el cual apliqué mis conocimientos de Machine Learning. Yo en realidad en el 2014 no llamaba a lo que yo hacía ciencia de datos. Creo que no estaba tan extendido el concepto, aunque existía a nivel académico y teórico y estaba ya planteado en internet. Yo no lo conocía como tal. Lo que sabía es que yo hacía Machine Learning y que lo que hacía era usar datos para predecir cosas. Y bueno, eso fue mi primer el comienzo de mi trabajo en ciencia de datos. Quiero destacar también que ese fue un proyecto muy interesante porque no había nada de datos en la empresa, ni plataformas, ni servidores, ni sistemas, ni nada. Así que nos tocó a mí y a un grupo de personas hacer todo. O sea, es decir, en ese proyecto aprendí la ingeniería de armar todo un clúster interno on-premise. Tuve que aprender cómo configurar todos los servidores, cómo trabajar y cómo conectar los mismos, cómo propagar la información, cómo trabajar conjuntamente con todas las computadoras, cómo usar datos en paralelo, cómo leer información a gran escala, cómo guardar datos en computadoras distribuidos, Machine Learning distribuido. Trabajé con Spark en aquel momento, fue mi primer acercamiento a Spark en aquel momento. Comencé a trabajar también con Python, con SQL. Entonces, eso fue un gran proyecto porque tuve que hacerlo todo de cero prácticamente y eso me ayudó a entender mucho el panorama completo de cómo funciona en una empresa la ciencia de datos.
Muy bien, Fabio. Y aparte de este proyecto que nos acabas de comentar, que lógicamente supuso pues un gran aprendizaje y sentar las bases seguramente para tus proyectos futuros y la capacidad de desarrollarlos, ¿algún otro proyecto en el que hayas participado y que hayas disfrutado con él? ¿Puedes hablarnos de algún otro proyecto?
Claro que sí. Bueno, ya yendo un poco más al futuro, después de trabajar allí, vine para México a hacer mi maestría y justamente acá es que estoy, comienzo en realidad a explotar mi conocimiento de ciencia de datos. En el 2017 trabajé en BBVA, un banco muy grande, acá también en México, Banco Español, y ahí tuve la suerte de entrar como en una subempresa de BBVA llamada BBVA Data Analytics, que tiene la idea esa empresa de ser como un grupo cross-industry para ayudar al banco en todos sus aspectos de ciencia de datos. La sede, o sea, estábamos personas en España y en México. En México éramos 4 personas. Y nuestro trabajo en realidad era muy ambicioso. Éramos los encargados de la ciencia de datos en el banco a nivel nacional. Y en México, BBVA es un banco muy grande, tiene más de 20 millones de clientes. Y eso era un gran reto en realidad. Ahí creo que ese es uno de mis trabajos favoritos porque ahí pude aprender cuando trabajaba en BBVA muchas cosas con respecto a cómo se maneja la ciencia de datos en un entorno laboral formal, ¿ok? O sea, justamente antes de BBVA trabajé en algunas startups, cosas por el estilo, pero ese fue mi primer trabajo en una empresa grande. Y allí, en realidad, pude aprender cosas interesantes, cómo manejarse con gente de otras áreas, cómo comunicar tu resultado a personas no técnicas, fue muy importante en ese momento. Cómo entender cuando tienes, o sea, cuando yo entré a ese proyecto y a ese grupo de personas, ya había como un año de grupo de gente que estaba en la empresa. Y entonces también ese mundo de entrar en algo que ya está andando es difícil porque ya hay procesos, ya hay datos que se entienden, ya hay como un avance de otra gente y tú tienes que como que caerle a todo eso. Eso también fue muy interesante en el aspecto de, digamos, aprender muy rápido de dónde está la información, cómo acceder a ella, cómo entender la información, qué tablas eran las más importantes. Tuve la suerte de trabajar con herramientas que ya conocía, como Python, como Spark, como SQL, que me ayudaron todo el tiempo a entender la información. Y justamente trabajé en algunos proyectos muy interesantes de cómo mejorar la calidad de vida de un cliente de BBVA. Eso se refiere a predicciones de pagos, a calcular la salud financiera de las personas, también tuve también el chance de entender un poco mejor la economía, algo que también me apasiona hoy en día. En aquel momento estaba arrancando a entender un poco más de economía, de cómo funciona la dinámica de las personas, cómo compran, cuándo compran, por qué, cómo se mueve el dinero en un país. O sea, esto fue muy interesante en realidad y creo que ha sido uno de mis trabajos más divertidos.
Muy bien, Fabio. Súper interesante, la verdad. Ese sector de financiero que además tantas aplicaciones tiene, ¿no? Por ejemplo, el tema de, no sé si en esa época hacíais también temas de prevención de fraude, por ejemplo, con tarjetas de crédito, analizar ese tipo de operaciones.
Sí, justamente una de las áreas en la cual trabajamos, yo no estaba tan metido allí, pero sí trabajamos un poco con el área de riesgos. Y sí tuve el chance de trabajar en este tipo de cosas, pero esto que tú comentas particularmente lo trabajé en Oxxo. No sé si saben qué es Oxxo. Oxxo es una empresa muy grande en México, es como un 7-Eleven, y ahí tuve el chance de ser el director de ciencia de datos, y allí justamente me tocó trabajar en fraudes con un proyecto masivo en realidad, y es súper interesante ver cómo el fraude existe en cosas y cómo la gente se inventa fraudes, ¿no? Cómo la gente tiene la posibilidad de pensar en formas de romper el sistema, lo cual también te hace pensar mucho de cómo funciona la gente y su pensamiento. Y esto también lo aprendí en realidad trabajando en BBVA, porque aunque los bancos serios no tienen alto fraude, eso hay que decirlo, tienen muy buenos mecanismos para prevenir fraude, existen, ¿no? Existen y están allí y son internos y externos, y entonces es algo también muy particular que hay que entender.
Wow, padrísimo, Fabio. Sobre todo este tema que mencionas, ¿no? Todas las aplicaciones que tiene la ciencia de datos, y en este caso el machine learning, para resolver ciertos problemas, ¿no? Dependiendo de la industria, dependiendo de, obviamente, el área en donde estés. Me gusta mucho que hayas comenzado con el tema de marketing, ¿no? Que estos son temas que me apasionan y que tienen muchísima aplicación en el tema de mejorar la experiencia del cliente, como tú comentas, ¿no? Ahora, además de los retos que ya nos has platicado, Fabio, por ejemplo, que tuviste que aprender a trabajar con clúster, con datos distribuidos, a familiarizarte con lenguajes de programación desconocidos para ti, que era Spark, y demás. ¿Nos puedes contar sobre algo, el primer gran reto que venga a tu mente, que digas, wow, esto me costó muchísimo trabajo? Y cómo lograste superarlo?
Perfecto. Bien, yo creo que, volviendo a mi primer trabajo en ciencia de datos, el gran reto que tuve en aquel momento fue entender lo que había que hacer. Porque uno tiene una idea en la cabeza de que, a ver, el objetivo final estaba claro para nosotros, ¿no? Lo que queríamos era producir un sistema para el banco, para la empresa esta, perdón, de ferretería, que les recomendara a los clientes productos. Queríamos poder mejorar sus compañías de marketing. Queríamos poder hacerlos entender mejor a ellos su información. Pero ahora, llegar a ese punto no lo teníamos claro. Y es la verdad. Y entonces comenzamos a trabajar como muy ad hoc, como viniera un requerimiento, se hacía algo, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que hacía falta hacer cosas de forma estándar. Y creo que ese paso fue complejo, pero muy interesante. Eso que se nos ocurrió de, bueno, vamos a hacer un proceso, vamos a ver en la bibliografía cómo hace la gente ciencia de datos, cómo la gente comienza y cómo termina. ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué tipo de plataformas hacen falta? ¿Qué tipos de datos hacen falta? ¿Qué herramientas de algorítmica hacen falta? Entonces, eso fue un gran reto, porque fue una investigación ardua, porque mientras hacíamos el proyecto aprendíamos, ¿no? Entonces nos tocaba aprender muy rápido y adaptarnos muy rápido a lo que estaba pasando, ver la tecnología de punta del momento. Obvio, usábamos la que era gratuita. En Venezuela no había la capacidad de comprar tecnología que no fuera, digamos, nacional, porque estábamos bloqueados a nivel mundial con respecto a compras extranjeras, pero nos tocó como que adaptarnos un poco a lo que teníamos en las manos, ¿no? Y eso, yo creo que adentro de todo esto, armar la plataforma de forma de ingeniería fue un gran reto. O sea, poder pegar las máquinas de forma real. O sea, yo tuve que buscar computadoras y las conectamos uno a uno con cables. De allí comenzar a poder instalar en cada computadora todas las herramientas para poder usar Java, Scala, Spark, Python, poder distribuir código, poder comunicarme con las máquinas. Tuve que aprender un poco de DevOps para poder manejar, digamos, cómo se conectan las máquinas entre ellas. Y luego que ya teníamos todo en orden para trabajar, vino el otro reto de entender Spark, porque nos interesaba mucho esa plataforma, porque trabajaba con Big Data, ¿no? Y nosotros teníamos mucha información en ese momento. Teníamos casi un terabyte de datos, que tal vez hoy no suena mucho, pero hace unos 6-7 años en realidad era algo a considerar. Y yo creo que algo que me gustó mucho en aquel proyecto fue que comencé a aprender Spark, y lo aprendí tanto que comencé a colaborar con la comunidad de Spark. Desde el 2014 soy parte de, soy committer de Spark, hago commits en la plataforma de Spark. He contribuido en 5 distribuciones de la plataforma, y es algo que también me hizo aprender y a valorar mucho el código abierto. Cuando uno colabora en código abierto, en realidad, ahí no hay dinero de por medio, nadie te paga por hacerlo, pero la satisfacción de poder ayudar tanto a lo que tú estás haciendo como a lo que todo el mundo está usando es muy interesante. O sea, tener la posibilidad de mejorar cosas fue muy particular. Y yo tuve el chance, por accidente también, de liderar en la comunidad de Spark la transformación de Spark de Hadoop 1 a Hadoop 2. Y eso fue un pedo que tomó 3 meses de trabajo, que nadie me pagó por eso, pero aprendí un montón de... tuve que hacerlo en Scala, en Java, en Python y en R. Entonces estuvo también muy interesante poder hacerlo en varios lenguajes al mismo tiempo. Tuve que aprender de configuración de servidores, miles de cosas que en realidad hoy en día no utilizo demasiado, pero las conozco. Y cuando entro en una empresa o en un proyecto de tecnología de datos, conozco también la parte del fondo, ¿no? Los hierros, cómo funciona por atrás las cosas, qué lleva a cabo una plataforma de ciencia de datos, qué hace falta para que los datos se muevan de un lugar a otro. Todo eso que tal vez es un poco oculto para el data scientist, tuve el chance de conocerlo también a primera mano.
Qué bien. Además, Fabio, yo creo que es algo muy interesante el hecho de que tengas la capacidad y el aprendizaje, ¿no? De interiorizar esas, como tocas decir, esos hierros, ¿no? Esa estructura de los procesos, de las herramientas, porque muchas veces yo creo que en el mundo de la inteligencia artificial y de los proyectos que tienen que ver con Machine Learning, se pasan a veces por alto ciertas cosas que después te llevan a que los proyectos no sean lo exitosos que deberían de ser, ¿no? Porque muchas veces esos tránsitos de información, esas conexiones entre las distintas plataformas y los distintos programas o los distintos servidores o las distintas fuentes de datos te lleven a que se te queden cosas y no conozcas ese interior de los procesos, con lo cual es muy interesante esto que nos acabas de decir. Mi siguiente pregunta va orientada a todos aquellos jóvenes que nos puedan estar escuchando en estos momentos. Y es que, ¿qué les aconsejarías a esos chicos, chicas que están empezando, que tienen interés por la ciencia de datos o por los datos o porque escuchan cosas o leen cosas, pero no han tenido la oportunidad de igual de profundizar en un proyecto concreto o inventarse un proyecto para probar, ¿no? Muchas veces también tienes que arriesgar de hacer ciertas cosas o locuras que te ayuden a aprender en el camino, ¿no? ¿Pero qué les aconsejarías a esos chicos, chicas?
Claro. Yo creo que algo importante acá a considerar es si tienen la posibilidad entrar en una universidad a estudiar una carrera científica o de ingeniería, vale la pena. O sea, si tienen la edad, el tiempo y el dinero, tal vez, de poder entrar en una carrera como ingeniería de computación, ingeniería de sistemas, física, matemática, algo por el estilo, o hasta actuaría, economía. Son carreras que se llevan muy bien con la ciencia de datos. Eso sería como de entrada, porque... Y esto lo planteo por la rigurosidad que implica una carrera, ¿no? Entender las matemáticas formalmente en años de estudio es importante. Si alguien ya se graduó de esas carreras y ahora quiere entrar en este mundo, ¿qué debe aprender? Fíjate, en el primer aspecto a entender es la matemática. Creo que es algo que no podemos descartar hoy en día. El machine learning, que es una de las piezas principales de la ciencia de datos, necesita de principalmente estadística, probabilidad, álgebra lineal y cálculo diferencial. Sí, hay que entender eso. No es imposible entenderlo, es posible. No es una cosa que es mágica, se entiende con estudio y práctica. Cuando ya se entienda esta parte bien de matemáticas, yo creo que se puede comenzar a pensar en la parte de programación. Y algo que tienen muy cool, por ejemplo, lenguajes como R y Python, es que tienen muy buenas plataformas y librerías para implementar matemáticas. O sea, hay muy buenas herramientas de estadística, de cálculo y de probabilidad en esos lenguajes que te ayudan también a ver conocimientos de un punto de vista distinto, más práctico puede ser. Ahora, la ciencia de datos es un área muy, muy ligada al negocio. O sea, dependemos mucho de resolver problemas de negocios. Y es algo que tampoco se puede descartar. Hay que tener también mentalidad de negocio, en saber cómo manejar un proyecto, qué etapas lleva un proyecto de ciencia de datos, cómo atender requerimientos de una empresa, cómo entregar un producto, cómo hacer algo de calidad, cómo hacer software de calidad, cómo mostrar tus resultados a personas no técnicas. Esas son como los soft skills, se me son muy importantes. Y para eso yo particularmente nunca estudié formalmente eso, porque yo estudié algo muy científico, pero sí hay mucho material en línea. Hay muchos cursos muy buenos en internet que te dan una idea de manejo de proyectos, manejo de requerimientos, cómo manejar tiempos, cómo manejar esfuerzos, cómo trabajar en equipo. Ese tipo de cositas son muy útiles. Y si las mezclas con la parte de matemática, la mezclas con la parte de programación, tienes la parte de negocio y tienes todo este conocimiento conjunto, yo creo que es un gran comienzo para el mundo de la ciencia de datos. Y particularmente, yo creo que también algo que importa mucho es que no tengan miedo de comenzar. Sé que es abrumador al comienzo, hay mucho que entender, mucho que aprender, y algo también que importa es que no se crean los cuentos de que eso se aprende mágicamente en un mes o en dos meses o en tres meses. Puedes hacer cursos que de un mes o dos que te lleven a un punto más avanzado de tu entendimiento, pero nadie te va a convertir en un data scientist en tres meses, es imposible. Es como decir, estudié física teórica en dos meses. No te cree nadie, tampoco te van a creer que estudiaste toda la ciencia de datos en tres meses, ¿no? O sea, esto importa porque hay mucha gente que intenta decirte, transfórmate en data scientist en un mes, transfórmate en data scientist en este curso. Y no es posible eso. Lo que te ayudan los cursos es a como que encapsular conocimiento y que tengas un gran comienzo, pero esto toma años. Toma años de estudio, de investigación y de práctica. Arrancar con proyectos, bajar datos de internet y armarte tú mismo un proyecto, entrar como pasante en una empresa, arrancar en un trabajo de introducción de ciencia de datos, es siempre válido y hay que hacerlo para poder en realidad convertirse en un data scientist.
Qué bien, Fabio. Muchas gracias por esos apuntes.
Wow, Fabio, increíble. Abonando un poco también a lo que dices y contando un poco mi experiencia personal, en donde yo vengo de estudiar una licenciatura en marketing y justo me apasioné por, sobre todo por temas de econometría, ¿no? Entonces esto me llevó a hacer una especialidad en esto, como tú comentas, ¿no? Las ciencias económicas, sobre todo ciencias aplicadas, en donde tienes que hacer experimentos para poder obtener un resultado y tienes que medir esos, el resultado de esos experimentos con una significancia estadística, ¿no? Prácticamente, o poder predecir alguna variable con que sea de tu interés, es bien importante. Posteriormente, tengo amigos, ¿por qué? Porque tengo amigos y conocidos y personas también que entran al bootcamp de Saturday CGI, que vienen de estudiar negocios internacionales, o cualquier otra ciencia, y como tú dices, sí es posible, pero lleva tiempo, ¿no? Creo que lo más importante es ser paciente, porque es un largo recorrido. Prácticamente yo estudié otra licenciatura en 4 años de trabajos en una consultoría de software que se dedicaba a hacer temas de Big Data y ciencia de datos, ¿no? Y fue ahí que pude entender más cómo funciona esto, aprender la metodología, certificarme y demás. Y después lo complementé con la maestría, pero es muy importante esto que comentas. Y bueno, Fabio, la verdad es que podríamos seguir de largo platicando contigo. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Y hemos llegado pues al final de este programa. La verdad, pues tienes una experiencia increíble y muchísimas gracias por estar aquí, por compartirla a la comunidad. Pues haber sido director de una empresa y a tan corta edad, no cualquiera lo logra, y contribuir a una plataforma tan robusta y tan funcional en temas de Big Data y ciencia de datos como lo es Spark, pues es increíble también. Felicidades por eso. Y nos encantaría obviamente tenerte de vuelta para hablar ya sobre temas como aplicaciones específicas de ciencia de datos e inteligencia artificial de las que nos quieras compartir. Y bueno, pues agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. También, obviamente, para los chicos que nos están escuchando, ¿nos podrías decir cómo pueden encontrarte? Yo sé que estás compartiendo contenido regularmente de ciencia de datos, inteligencia artificial y demás, y sería muy bueno que los chicos pudieran encontrarte en tus redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar, Fabio?
Claro que sí. Pueden encontrarme comúnmente, si quieren hablarme personalmente, lamentablemente por LinkedIn ya no puedo aceptar más personas porque estoy en el límite de conexiones, pero por Twitter y por Instagram me pueden contactar. Es arroba Fabio Vaz. Es Fabio con V y Vaz de V-A-Z. V de vaca a Z. Así todo pegado, Fabio Vaz. Así pueden conseguirme por las redes. En LinkedIn estoy como Fabio Vázquez. Pueden seguirme por ahí. Comúnmente comparto mis artículos, comparto mis newsletters, mis videos y todo lo que yo hago lo comparto por LinkedIn primero que nada. Así que ahí estoy muy activo. Y también por Facebook hay unas comunidades muy buenas de ciencia de datos. Está la comunidad de ciencia de datos, que es un grupo que es sencillo para entrar. Yo soy de ahí el moderador de ese grupo. Hay algunos grupos como Data Science Monterrey, aquí en México particularmente. Está Data Science Lima, Machine Learning Colombia. Si buscan Data Science grupos en Facebook, hay muchos grupos muy buenos allí en que se comparte buen material. Sí hay spam, obviamente, a veces, y gente que está ahí fastidiando, pero en todas las redes pasa eso, ¿no? Entonces, hay buena información por allí. Y bueno, agradecerles a los dos por la invitación. Ha sido muy interesante y espero que les haya sido útil lo que hoy he compartido. Y bueno, espero poder estar acá de nuevo en el futuro.
Muy bien, Fabio. Muchísimas gracias. Un saludo desde España.
Gracias, Fabio. Hasta luego.
Gracias a todos. Hasta luego.
Y bueno, no nos despedimos sin antes invitarlos a estar atentos a las redes sociales de la comunidad de Saturday CGI y también darles una noticia que nos alegra mucho tanto a mí como a Luisma, y es que vamos a arrancar en este mes con un bootcamp virtual de Saturday CGI para toda Latinoamérica. Estén atentos si desean ser los próximos en participar. Y por último, invitarlos a que nos comenten de qué tema les gustaría que habláramos en este subpodcast Saturdays AI.
Eso es, Nayeli. A ver si nuestros seguidores se animan y comparten con nosotros esos profesionales a los que les gustaría escuchar. Muchas gracias a todos por escucharnos y compartir con nosotros Saturdays AI.
Y gracias por sintonizarnos. Hasta el próximo episodio.
Hasta luego.